La exposición que vamos a ver está dedicada a un artista que fue durante su vida discreto y digamos que atravesó un momento muy, muy particular de, en el tiempo, que es esos años que ligan la posguerra en Europa con los años 70 y 80, por decirlo así. Gilles Wolman empezó a trabajar como artista dentro del movimiento del letrismo, que es un movimiento que se origina en los años 50 en Francia y que fundamentalmente, como explica muy bien el texto de la exposición, fundamentalmente promulga que las posibilidades del arte visual las posibilidades iconográficas dentro de la elaboración artística han acabado y que solo queda volver a la esencia del lenguaje, que es la letra, el sonido, el fonema, más allá incluso de las reglas gramaticales. La experimentación letrista tiene que ver no solo con la pintura y la escritura, sino también con, como veremos, con el cine y con, en parte, con el teatro. Creo que hay una relación también muy importante con todo el trabajo sonoro, todo el trabajo de investigación vocal de Antonin Artaud, por ejemplo. Y como veremos también, el letrismo tiene un componente terriblemente, profundamente subversivo, tiene un componente militante, tiene un componente que hace que el artista fundamentalmente intenta denunciar todo aquello, digamos, todo lo que en el mundo no va bien, que en general es todo, ¿eh? Vamos a empezar a ver la exposición, que se divide un poco ocupa dos salas, esta de aquí y la segunda, pero que contiene, digamos, cuatro momentos muy, muy importantes. La parte letrista que veremos aquí, después el art scotch, que es una técnica que él, Gilles Wolman, inventa y pone en práctica, después una parte de documentación también en ambos aspectos muy importantes y una última sección dedicada a los trabajos que hace a partir de los años 80 y 90. Él murió en el 92, me parece recordar. Lo que estamos oyendo y que veremos enseguida es una película que se llama El anticoncepto y que Gilles Wolman realiza en 1951. Es una película experimental que se proyecta sobre un balón de helio que flota en el espacio y no sobre una pantalla plana. Vamos a entrar en la sala durante unos minutos por lo menos, aunque yo no voy a decir nada en ese lugar, puesto que no se me diría nada, y después volveremos aquí. Únicamente para que tengan esta idea del funcionamiento de la película. Es evidentemente una película sin imágenes, es una película en la que el elemento narrativo fundamental es la propia voz del artista, que está declamando un texto absolutamente incendiario que utiliza una serie de recursos también, aparte de la dramaturgia, de gritar o de entonar de una determinada manera ciertas palabras. También en algún momento de la película él está utilizando su propia voz grabada con un magnetofón al que retrasa o acelera, que es un poco lo que hacen hoy en día los DJs lo que hacen los disc jockeys cuando manipulan la velocidad de los platos de discos. Es evidentemente una obra de poesía experimental, es una obra que tiene este componente también de teatro, como he dicho antes, pero que fue muy importante para Guy Debord, quien unos meses después realizaría su gran película Hurlements en faveur de Sade, que es una de las películas, digamos, experimentales míticas de la historia del cine y del arte, de hecho, del arte del siglo XX, ¿no? Guy Debord fue el fundador de la Internacional Situacionista. Junto con Gilles Wolman firmaría algunos de los textos y de los manifiestos, también de los primeros manifiestos más combativos de lo que era en ese momento la Internacional Letrista. La Internacional Letrista es una escisión de otro grupo letrista. En ese momento y en esos grupúsculos, los artistas se peleaban continuamente con gran facilidad y formaban y deshacían asociaciones y grupos con una gran rapidez. Estamos en el París, en Francia, de los años 50 y, digamos, esa velocidad. ¿Qué tal? Esa velocidad de creación y ruptura de grupúsculos y movimientos artísticos es muy corriente. Bien, en esos años, Gilles Wolman, aparte de... bien, mencionar también que el anticoncepto, de hecho, fue prohibido, digamos que las autoridades francesas prohibieron su exhibición pública porque temían que las proyecciones intermitentes de luz, digamos, creaban un efecto estroboscópico que podía ser dañino para la salud, ¿verdad? En ese momento se están planteando esas cuestiones. Como os he dicho antes, la parte documental de la exposición es muy importante. Son documentos, publicaciones, manuscritos muy relacionados o muy importantes dentro del desarrollo de estos grupúsculos letristas, internacional letrista, internacional situacionista, que acompañamos también de las primeras metagrafías, que son una serie de collages que Gilles Wolman realizó junto con Guy Debord. Son collages donde se mezclan imágenes y palabras. Evidentemente se puede ver también de manera muy clara cómo las vanguardias de posguerra, las segundas vanguardias del siglo XX, están profundamente enraizadas en las vanguardias de principios de siglo. Todos estos trabajos nos tienen que recordar profundamente los collages y fotomontajes de Schwitters, de Hausmann, de Hartfield, que son también artistas profundamente vinculados a movimientos revolucionarios, en todo caso una concepción del arte como actividad que deberá transformar el mundo. Encontramos también pues toda una serie de elementos que van a ligar estos artistas con una idea precursora del pop, ¿verdad? Que es toda la imaginería que viene del mundo de los medios de comunicación, impresos, etcétera, el lenguaje, la presencia de la palabra siempre acompañando la imagen y también unos formatos, diría yo, casi de página de publicación. Paralelamente, Wolman se dedica también o realiza toda una serie de pinturas. Son pinturas típicamente letristas en las que la palabra, la escritura, ha tomado el lugar de la imagen. En principio, en algunas de estas pinturas podemos entender la letra, podemos leer lo que pone, en otras no. En otras también la escritura se convierte en un elemento completamente abstracto. A mí también me gustaría... A mí también me gustaría que viéramos o pensar en este tipo de pintura con relación a lo que son, por ejemplo, las escrituras de Tapies, ¿verdad? Que también está utilizando de otra manera pues un fondo abstracto para insertar o para escribir en la superficie del cuadro, digamos, sus palabras, ¿no? Vamos a ir, o digamos, con poquito a poquito vamos a ir hacia la segunda sala, sobre todo también para librarnos de la tortura de la voz de Gilles Wolman. Bien, en estos aparatos el público puede escuchar las diferentes poesías sonoras declamadas por el propio Jill Wolman. Es importante que pensar que el museo, como habéis visto, está preparado, es una máquina de ver, pero que el museo tiembla, por decirlo así, o chirría cuando nos proponemos hacer escuchar. Digo que tiembla o chirría porque nos encontramos en un mundo radicalmente de percepción muy diferente, ¿verdad? Y aunque, lo hacemos con asiduidad, porque para mí una de las ideas importantes también es que es falso que el siglo XX haya sido el siglo de la imagen, puesto que nos ha enseñado precisamente que el sonido y la propia voz de los artistas han sido un material de uso muy, muy habitual por aquellos artistas que consideramos relevantes dentro de las rupturas con las tradiciones heredadas. En este sentido, esta exposición pues también tiene, hay que verla dentro de un continuo, de una línea de actividad que nos lleva pues a John Cage, por ejemplo, o nos lleva también a vinil, la exposición de discos de artistas, y que nos lleva pues a diferentes otros proyectos en los que el sonido y la voz del artista han sido protagonistas. Bien. En torno a los años 60, Jill Wolman inventa una técnica artística que él denominará Art Scotch, el arte del celo, por decirlo así. Y el arte del celo es una técnica que consiste en pegar la cinta de celofán. Creo que en alguna fotografía por aquí se le ve a Jill Wolman confeccionando, aquí lo tenemos, confeccionando su trabajo. Lo pega sobre material impreso, revistas, periódicos, etcétera, y lo pone en agua. El agua hace que la capa de plástico del celo se separe del adhesivo, y el adhesivo guardará las formas impresas en el papel. Enseguida, el siguiente paso es disponer las diferentes tiras del celo que no tiene plástico ya, ¿no? De esa capa adhesiva que se ha guardado encima con el material impreso, y lo coloca encima de soportes o bien de telas o bien en algunos casos también de maderas o cartones, ¿verdad? Y el único paso siguiente es poner un barniz que fije todo ello. Bueno, como veis, Wolman tiene dificultades en hacer dos cuadros del mismo tamaño. Prácticamente no hay dos cuadros cuyo tamaño se repita. Y como veis también, las temáticas son muy diferentes. Fundamentalmente, a partir del texto, vemos también este cultivo, prácticamente, si antes hemos visto una escritura caligráfica abstracta, en este caso ellos son más retales de realidad. Es en este sentido que para mí Wolman también es un precursor o un miembro de lo que yo llamo el arte pop europeo, que es muy crítico con los medios de comunicación, es muy crítico con el consumismo, es muy crítico con el producto industrial, y en este sentido todo el trabajo de Wolman parece o puede se puede entender como una crítica al exceso de información, al exceso de imágenes, al exceso de palabras. Es también muy habitual que todo este exceso de información se convierta en la obra de Wolman en algo ilisible o ilegible, y en imágenes pues de difícil recomposición, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en algunos casos, figuras reconocibles, y estoy buscando, por ejemplo, una de Mao, que está en algún sitio por aquí. Ya me he olvidado hasta de donde hemos puesto las obras. Pero hay también, evidentemente, una crítica a la manera como la imagen de la mujer ha sido estereotipada y, digamos, utilizada por los medios de comunicación, y que nos puede recordar, evidentemente, el trabajo que, al mismo tiempo, los mismos años, están desarrollando artistas como Joan Rabascal, ¿verdad? Quienes os recordéis la exposición de Joan Rabascal, que estaba en estas mismas salas, pues podemos ver una familiaridad, una cercanía de espíritu, pues muy muy alta, ¿no? Gilles Wolman realiza estas obras, las primeras son las que estaban dispuestas sobre pequeñas varillas de madera, pero realiza esta obra hasta el momento en que Scotch cambia el material con el cual realiza el celo. O sea, en un momento determinado, el Scotch que él utilizaba, el celo que él utilizaba, cambia y no puede realizar este trabajo. Fundamentalmente cambia la composición del adhesivo, y cambia también ya no es un Scotch transparente, ya no es un celo transparente, es el celo marrón que conocemos ahora para embalar y todo esto. Esta es un poco la historia, si queréis, de una técnica relativamente banal, pero que da lugar a un tipo de arte, a una iconografía, como os digo, muy relacionada con todo el mundo de la palabra, y en este caso de la deconstrucción de la palabra, y por otra parte también muy crítico con todo el aparato de comunicación de masas. Yo creo que es también muy importante ver este trabajo en el momento en que sabemos que los periódicos, tal como los hemos conocido nosotros, están empezando a desaparecer, ¿eh? Es una, creo que no es que desaparezcan completamente los periódicos como sistema de difusión de información, pero sí que cambian radicalmente la manera como están configurados, y sobre todo con relación a todas las tecnologías digitales. Wolman, a partir de los años 80, va a realizar una serie de intentos y de proyectos que fundamentalmente se insertan en lo que él llama el movimiento separatista, y del cual Wolman manifiesta que él es el único componente, es el único miembro. El movimiento separatista, digamos que intenta fijarse, intenta representar, por ejemplo, aquello que se encuentra precisamente dentro de la separación, aquello que está en el espacio entre dos mitades de un mismo objeto. Evidentemente, encontramos también un Wolman que se relaciona con el mundo del arte de una manera diferente. Creo que ya no es el Wolman, digamos, que construye a partir de una determinada posición ética, sino que es un Wolman que fundamentalmente investiga materiales y relaciones estéticas nuevas. Como por ejemplo, dentro de este proyecto, un vídeo muy curioso que se llama El discreto encanto de Mitterrand. Mitterrand fue presidente de Francia, fue elegido a principios de los años 80, y digamos que el vídeo presenta el resultado de un zapping entre el nombramiento de Mitterrand como presidente de la República. Pensar que Mitterrand sucede, es el primer presidente socialista en Francia después de la, bueno, sí, el primer presidente de izquierdas que tiene Francia, y su nombramiento fue algo, digamos, muy particular. Pero al mismo tiempo, esa noche en su casa, Charlotte Wolman, su mujer, quería ver El discreto encanto de la burguesía, una película de Luis Buñuel que estaban pasando por otra cadena. Lo que hace Wolman es ir zapeando de un lado a otro, con lo cual se construyen una serie de asociaciones absolutamente azarosas, pero que adquieren una gracia particular, sobre todo porque, aunque correspondan a momentos históricos diferentes, se acaban confundiendo los papeles realmente entre lo que es un acto político y la ficción de tremenda crítica social que Buñuel imprime a esa película. Son trabajos durante esos años que tienen que ver también con la relación entre iconografía y palabra. Son una serie de trabajos que como en este caso, utiliza las cajitas que se utilizaban, los marcos de las diapositivas de ese momento, que todavía eran de cartón, perdón, y que utiliza de nuevo o bien textos de libros publicados con su propia intervención caligráfica, o bien también se transforma o aparece en el Hombre Separado, una novela construida o escrita sobre pinturas, sobre cuadros. Digamos que la novela total tiene centenares de partes, estas solo son una pequeña, las cinco primeras páginas, por decirlo así. Y en el caso de las separaciones, trabajos realizados con cómics que funcionan, de hecho, a manera de dibujos. La separación también lo lleva a una serie de retratos, o bien en este vídeo se ven, por ejemplo, un trabajo también muy importante de él, que es una instalación realizada con maniquíes cortados por la mitad, maniquíes separados, o, como se ve aquí también, con el árbol separado. Estas son, de hecho, una serie de trabajos de la última época, de los últimos años de su vida, que en los que Wolman realmente se interesa por la escritura, y en la que publica una veintena de libros en los últimos años de su vida. Esta es, digamos, una pequeña selección de estas obras. Collages, una serie que se llamaba Voir de mémoire, que es ver con la memoria a partir de cuadros tapados, o bien una exposición entera que realizó Wolman exponiendo las cartelas de una exposición de Kurt Schwitters que tuvo lugar en el Centro Pompidou. La exposición concluye con una película realizada también en los años 80 y que se llama El anticoncepto en Nueva York. Una galería de Nueva York le pidió a Wolman que le mandara El anticoncepto para organizar una proyección en esa galería, y Wolman accedió a ello con la condición de que el galerista pues filmara al público. Lo que estamos viendo es lo que le pasa al público durante la proyección del anticoncepto, con lo cual también la exposición pues se inicia con el anticoncepto y se acaba con el anticoncepto en Nueva York. Evidentemente es un ejercicio de paciencia tremenda ver toda la película, pero sí que vemos evidentemente cómo el público reacciona en una presentación de esta obra que empezó a ser conocida en los años 80. Evidentemente, pues vemos las caras de la gente que poco a poco se van levantando y se van yendo y aguantan hasta el final, creo que son tres personas. Woolman, como he dicho antes, fue un artista muy discreto. De hecho, relativamente poca gente sabía que Woolman era artista. Él había hecho algunas exposiciones, no es que no lo... Pero digamos, Woolman era muy conocido en el mundo del arte francés porque él editaba una revista que se llamaba L'Officiel de Galerie, que era un poco la guía del ocio, pero para el arte contemporáneo en París. Entonces, era conocido de todo el mundo, pero relativamente poca gente conocía, digamos, su actividad artística. Hace muy poco tiempo el Centro Pompidou compró esta obra, que es una de las primeras que están, digamos, en colecciones públicas. Y digamos que el MACBA también ha sido uno de los primeros museos que ha adquirido obra de Jill Woolman. Como sabéis, hace 2 años pudimos adquirir dos piezas de Art Scotch que están evidentemente en la exposición. Yo, para acabar, únicamente pues mencionar precisamente que el trabajo del museo a la hora de mirar la historia del arte también pasa por estos artistas que han circulado por la periferia del arte, ¿verdad? Pero que, en mi opinión, tienen un carácter también fundador, aunque no hayan recibido la atención que creo que se merece desde las instituciones. Son artistas también como Georges Brecht, por ejemplo, que recordaréis la exposición, o como Robert Filliou, para quienes la importancia de su trabajo no es proporcional a la difusión que han tenido sus obras.